El acuerdo al que se llegó en reforma tributaria, y hay declaraciones que han llamado la atención, las de Andrés Saldívar. En nuestra pregunta en el 2390-2001 ha dicho Andrés Saldívar: no todo el mundo puede estar en la cocina cuando se producen este tipo de acuerdos. Este tipo de soluciones requiere una cierta manera de hacer las cosas que no puede hacerse de cara a la opinión pública. ¿Qué opinas de las declaraciones de Andrés Saldívar? 2390-2001 es nuestro teléfono. Y le vamos a preguntar de inmediato a nuestro próximo entrevistado qué le parecieron esas declaraciones del senador Andrés Saldívar. Ya estamos en contacto con el presidente del PPD y senador Jaime Quintana. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
La pregunta de inmediato, ¿qué le parecieron las declaraciones de Andrés Saldívar?
Yo primero creo que hay que contextualizar, creo que este acuerdo era necesario cuando se trata de fijar reglas para el sistema tributario, reglas que se espera que se sustenten en el tiempo y que tienen que ver con la manera de cómo se concibe una carga tributaria, que tiene cambios profundos, sin duda, esto es un cambio estructural, pero al mismo tiempo no es un fin en sí mismo la reforma tributaria, sino que lo que busca financiar es políticas públicas permanentes, como hacer educación, salud, pensiones, entre otros. Y por lo tanto, yo creo que es saludable que se busque un acuerdo amplio. Efectivamente, la nueva mayoría tenía los votos para alcanzar, para aprobar este proyecto. Sin embargo, se optó en el Senado por incorporar una mirada, yo diría, bastante parcial de los sectores de derecha. Los cambios que se hicieron, yo diría que están en el margen, no afectan el corazón, que es recaudar 8.200 millones, como ayer lo ratificó en el Comité Político de la Moneda el ministro de Hacienda. Efectivamente, se van a recaudar 8.200 millones, se termina el FUD, no existe registro. Hay un sistema, por supuesto, que incentiva el ahorro e inversión, pero nunca estuvo entre los objetivos de la presidenta Bachelet ni el gobierno no favorecer el ahorro e inversión. Por lo tanto, este proyecto, como quedó, reguarda aquellos aspectos. Entonces, más allá de lo que ha dicho el senador Saldívar, digamos, yo creo que los objetivos centrales aquí se cumplen. Claro, yo también he dicho que esta reforma, siendo necesaria, es probablemente la última de su especie, porque yo creo que en el futuro los acuerdos políticos ya no van a ser solo entre actores políticos. Yo creo que estos requieren de un acuerdo cada vez más grande con el mundo social, como fue, por ejemplo, hace pocos días atrás, el proyecto de ingreso mínimo, que tiene un componente plurianual y que fue acordado entre el gobierno y el mundo social, concretamente la CUT. Yo creo que la tónica de los acuerdos en el futuro va a ser ese, no solo los actores políticos, como antes se dan la mano, digamos, o firman un documento. Yo creo que va a ser más de cara a la ciudadanía, por lo tanto, el tema de la cocina no me parece que sea lo más afortunado.
Sí, esa parte, para cerrarlo, de Andrés Saldívar, la parte cuando él dice hay cosas que no se pueden hacer de cara a la opinión pública, ¿usted está de acuerdo con eso?
Yo creo que no es necesario, precisamente porque acabo de señalar, creo que cuando tú quieres dejar reglas claras para la opinión pública, para los contribuyentes, creo que es importante, más aún cuando se trata de una reforma extremadamente compleja, técnica, que va a tomar mucho tiempo para el país conocerla, incluso para muchos que tributan, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente, incluso pequeños empresarios, que han tenido que asesorarse por analistas tributarios, porque es una reforma compleja. Entonces yo creo que cuando hay algo complejo, que se busca dure en el tiempo, creo que mientras menos espacios de opacidad o de falta de transparencia tenga, mejor.
Senador Quintana, hay analistas vinculados a la Alianza, economistas, en fin, que están diciendo que faltan sincerar algunos puntos, que como quedó este acuerdo de la reforma tributaria, no alcanza a recaudar 8.200 millones de dólares al año.
Yo creo que va a depender mucho de cuál sea el sistema por el cual opten los contribuyentes, si va a ser el sistema parcialmente integrado o hacer finalmente la renta atribuida. No está claro bien eso. Yo creo que dependiendo de eso también van a venir estos mayores ingresos. Incluso hay algunos que creen que podría haber más, como consecuencia de que se deja en muchos casos a 27 puntos el impuesto de primera categoría a las empresas. Podría incluso significar algo más que los 8.200 millones de dólares. Pero el ministro fue bastante categórico y yo no tengo elementos para confrontar, digamos, y para dudar de la aseveración que hizo el ministro ayer de que efectivamente se van a recaudar los 8.200 millones.
Él se los garantizó.
Así es, de manera muy categórica.
Perfecto. Estamos con el senador Jaime Quintana, presidente del PPD. Ayer, senador, fue un comité político duro, difícil, el primer cara a cara con quienes quedaron excluidos de este acuerdo, el Partido Comunista, el MAS, que reclamaron de forma pública y privada. Estuvo muy tenso, muy cargado el café en ese comité político, ¿no?
No, yo diría que el PP partió muy relajado. Hay, como sea, un buen clima y una buena relación entre los distintos actores de la nueva mayoría. No hay ningún problema de otro tipo, digamos, no hay tensiones. Por supuesto que desde el punto de vista político tuvimos que hacer una autocrítica, efectivamente, siendo conveniente este acuerdo tributario, siendo un gran logro del gobierno del presidente Bachelet, efectivamente este un buen acuerdo tributario que deja tranquilo a muchos sectores, que permite cumplir los objetivos principales, pero creo que en la forma probablemente las cosas pudieran ser mejor, pero yo me quedo con la reunión que anoche sostuvo el ministro Arenas con el Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana. Yo creo que se despejaron ya las dudas que existieron, que fundamentalmente se derivan de que en la Comisión de Hacienda del Senado solo tres partidos están representados. Entonces ahí yo creo que a todos probablemente nos faltó un poquito de diálogo, tal vez un poco de WhatsApp, no sé, alguna vía para comunicar al resto lo que estaba pasando minuto a minuto. Me refiero a lo del día martes, porque hasta el día lunes yo creo que en general todos los presidentes de partidos manejábamos la misma información.
Sí, senador, ¿y no le hace ruido este tema que se ha manifestado con fuerza en las columnas de opinión principalmente, que finalmente se haya cocinado el acuerdo en la casa de un ex ministro del presidente Piñera, de un economista opositor, que finalmente esto se haya arreglado a la hora del té, con todo lo que ello implica? Usted sabe que tiene esto ciertas características que no toda la gente entiende. ¿Ese tema le sigue haciendo ruido o no?
Mira, si efectivamente es así, claro, genera una cierta preocupación. Yo creo que es parte de las formas que probablemente no se cuidaron. Ahora, no está tan claro que efectivamente esto haya sido así. El ministro de Hacienda ha dicho yo no quiero entrar en la teleserie, y tampoco tengo ninguna prueba de que efectivamente esta reunión se haya tenido lugar en la casa de este ex alto funcionario del gobierno del presidente Piñera. Creo que el diálogo, más allá de donde tenga lugar, era necesario. Mientras más transparente y público sea, yo creo que tenemos que sacar todas las lecciones en el futuro de este tema.
Estamos con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, ya hay voces de alerta, o han puesto sobre la mesa sus inquietudes, principalmente los ex dirigentes estudiantiles, los que ahora son parlamentarios, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, en fin, señalando que no están disponibles de alguna manera para que esto se replique en la reforma educacional. ¿Usted es partidario, no, de llevar esta política de consensos 2.0, si usted quiere, a la reforma educacional?
No, yo he sido los primeros en señalar la semana pasada, inmediatamente después de este acuerdo, que insisto, creo que era necesario, lo mismo que en el tema binominal. ¿Cómo no va a ser necesario que en el tema binominal distintas fuerzas políticas se sumen a lo que hoy día yo diría que está más cerca que nunca de poder concretarse, que es el término de un sistema tan ilegítimo como el sistema binominal? Por lo tanto, bienvenido esos apoyos y acuerdos eventualmente, pero insisto, creo que en el futuro los acuerdos van a ser de manera distinta, y claramente en educación, lo hemos dicho, lo que ocurrió en reforma tributaria no es extrapolable, porque aquí el debate es 100% de principio. Creo que es muy difícil pensar un acuerdo cuando el presidente Piñera, simultáneamente como se está llegando a este acuerdo en reforma tributaria, señalaba, ¿no es cierto?, o ratificaba una vez más su mirada respecto a que la educación es un bien de consumo, circunstancia que nosotros, la nueva mayoría, sostenemos conceptualmente que es un derecho social. Y por lo tanto, ahí es muy difícil encontrarse cuando hay dos miradas tan distintas de la educación. Nosotros creemos que hay que desmercantilizar. Entonces, si el día de mañana me dicen que la senadora Ena von Baer, por ejemplo, que integra la Comisión de Educación, es partidaria de terminar con el lucro, terminar con la selección, terminar con el copago, que es lo que determina finalmente dónde un padre puede llevar a su hijo, bueno, en ese caso a lo mejor podemos acercarnos, pero yo veo que es muy difícil que eso ocurra.
¿Hay menos espacios para llegar a un acuerdo de este tipo, dice usted, en la reforma educacional, entonces?
Sin lugar a dudas. Hay menos espacio porque un debate como Patricia Mate, alguien muy reconocida en la derecha, que conoce el tema educacional, que está ahí en ese mundo, ha señalado este un debate muy, muy ideológico.
Estamos con el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, hablando de los acuerdos a los que se ha llegado en materia tributaria, lo que podría pasar además en la reforma educacional. ¿Cuánto enrareció este acuerdo, senador, perdón, cuánto enrareció el ambiente al interior de la nueva mayoría estas tratativas? ¿Y qué es lo que no habría que repetir en otro tipo de negociaciones a las que se llegue con la derecha?
Yo creo que faltó un manejo fino en un momento muy importante, significativo, que es cuando se estaba llegando al acuerdo, pero creo que tampoco tenemos que dramatizar, tampoco podemos responsabilizar de todo esto al ministro de Hacienda, porque te insisto, el día lunes pasado, de la semana anterior, todos los presidentes de partido manejamos la misma información. Yo fui uno de los que de alguna manera invitó al gobierno a echarle para adelante, a buscar este acuerdo, porque sentíamos que sin alterar en esencia lo que la presidenta Bachelet y el gobierno estaban planteando, se estaba, la derecha en definitiva se estaba sumando. Yo creo que la derecha se sumó por el aspecto más bien político más que técnico. La derecha termina apoyando una reforma que dice en el protocolo que Chile necesita un sistema más equitativo, ¿no es cierto? Un sistema tributario más equitativo, que necesita los 8.200 millones de dólares, que necesita recaudar 3.02 del PIB. O sea, temas que hace tres meses atrás jamás la derecha hubiera podido afirmar. Entonces yo creo que la derecha más bien cruzó la vereda por razones políticas, especialmente Renovación Nacional, que fue lo primero que lo hicieron después de que Lili Pérez, ¿no es cierto?, entregó su apoyo al final binominal, y la UDI está diciendo que no a todos los temas. Bueno, yo creo que eso de alguna manera incentivó que ellos, bueno, quisieran ser parte de este acuerdo y de los votos.
Senador, le quiero preguntar por la figura de Nicolás Eizaguirre, que ha recibido, usted sabe, está en medio de fuego cruzado, es un cargo difícil, él le llama la silla eléctrica, entiendo, al cargo del ministro de Educación. Ha recibido críticas internas, críticas también desde la Alianza, ha tenido que reforzar de alguna manera, algunos dicen ha sido intervenido el Ministerio de Educación con una serie de asesores, en fin, se ha instalado ahí un coordinador como Andrés Palma, que ya sabemos la historia oficial, que dice que el propio Eizaguirre le pidió. ¿Cómo ve usted al ministro Eizaguirre en este desafío? Algunos dicen que ha desgastado su capital político demasiado rápido en estos meses. Sabemos que es un cargo complejo. ¿Qué ha podido conversar con usted? ¿Cómo están los apoyos al interior del PPD, donde dicen que tampoco es tan unánime la situación de apoyo hacia al ministro? Cuéntanos de eso.
Primero, respecto al PPD, el apoyo hacia Nicolás Eizaguirre es tal. De hecho, nosotros el día sábado tenemos nuestra primera directiva nacional de esta mesa que yo presido y que recién inicia un nuevo mandato, y Nicolás es uno de nuestros invitados, queremos que les ponga, y eso fue una petición unánime. No, el respaldo del PPD hacia Nicolás es total. Por supuesto, el ministro de Educación, en general, nunca el ministro de Educación nunca lo ve muy sonriente, ¿no es cierto?, y feliz por la vida, porque primero es un ministerio sumamente grande, que maneja una cantidad de recursos, que tiene que responder por lo que pasa en todos los establecimientos, es complejo, y si a eso se le agrega la reforma más estructural, más de fondo de este mandato, por cierto, que es una tarea titánica, gigantesca, que agota cualquiera. Si a eso vemos que se le ha sumado en esta primera etapa, yo creo que eso de alguna manera se va a ir estabilizando y va a ir pasando. Me refiero a una campaña del terror fuerte que ha instalado a la derecha, con esto tan absurdo que se van a cerrar colegios, que se van a comprar colegios, cuando en definitiva, si se llegan a comprar, se van a comprar infraestructura, pero van a seguir administrando los mismos privados. Yo creo que el que se haya tomado ese tema como el centro del debate ha sido un error que incluso perjudica a los propios sostenedores. Yo estoy convencido que finalmente esta reforma va a seguir su curso. Lo conversaba hace pocos días con el obispo de Temuco, pero que además es el representante de la Conferencia Episcopal en el tema de educación, y ellos asumen, en fin, que esta reforma va, y como esta reforma va a tener que cumplir todos sus elementos para que la hagan coherente. Yo creo que la compra de colegio en algunos casos va a ser una herramienta necesaria, pero no es ese el tema central. Lo central en esta primera etapa es terminar con los elementos que generan discriminación, que hacen que los recursos finalmente no lleguen donde tienen que llegar, que es al aprendizaje, a la calidad, a la sala de clase, al proceso formativo del estudiante. Y de ese punto de vista, yo creo que la tarea que está cumpliendo es seguir, o sea, gigantesca, titánica, pero él creo que yo, en definitiva, está cómodo, está muy cómodo y tiene capacidades de sobra para hacerlo bien.
¿Está cómodo pese al fuego amigo, como se dice en estos casos, senador?
Yo creo que el fuego amigo, Álvaro, ha ido desapareciendo en los últimos días, se ha ido atenuando. Yo creo que los objetivos centrales de la reforma educacional en la nueva mayoría nadie los cuestiona. No tengo ninguna duda de que el trabajo que está haciendo la comisión, que es la que está viendo este proyecto, que cabeza el diputado Mario Venegas, está haciendo un muy buen trabajo, muy serio, está escuchando muchos actores, pero también no tengo ninguna duda de que esta reforma se va a aprobar, y a mediados de agosto, cuando sea, se va a aprobar, y finalmente ahí ya el país va a percibir que esta es una reforma que va en serio, que es buena para el país, que es buena para la calidad, y que no le va a quitar el derecho a las familias a elegir, muy por el contrario. Hoy día simplemente apenas un 10% de la familia puede elegir el colegio donde va su hijo. El 90% de las familias chilenas no puede elegir, porque esto está asociado a un tema económico. Entonces, cuando tú tienes copago, selección por prueba, selección por nota, selección por curso, por plata, finalmente la inmensa mayoría de familias no puede hacerlo, y eso genera un sistema altamente segregado.
Sí, señor Quintana, para terminar, lo que nos dice Mauricio Brandt, un auditor, está bien. No todos podemos estar en la cocina, pero esta debe tener un vidrio para ver qué se está cocinando.
dicen que las cocinas mejores, las más higiénicas, son aquellas más transparentes, donde todo el mundo que está comiendo está viendo lo que está, cómo el chef está preparando los ingredientes y los alimentos.
Ese es el camino, entonces.
Senador
Jaime Quintana, presidente del PPD, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Buenos días.
Que tenga una buena jornada, Álvaro. Buenos días.
La información relevante y los datos interesantes.